RD. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Hace mucho tiempo, cuando las pirámides aún eran jóvenes, los reyes egipcios jugaban un juego de un gran y terrible poder. Pero estos juegos de las sombras se convirtieron en una guerra que amenazaba con destruir a todo el mundo. Hasta que un valiente y poderoso faraón encerró la magia apresándola dentro de los místicos asuntos del milenio. Ahora, 5000 años después, un joven llamado Yugi descifra el secreto del rompecabezas del milenio. Posee energía mágica antigua, pues el destino lo eligió para defender al mundo del regreso de los Juegos de las Sombras, al igual que lo hizo el valiente faraón hace 5000 años.
Buenas a todos, este es un nuevo programa de Cosa Nostra. Hoy los saludo, pues quien les habla, Juan David, dirigiendo este programa de Yu-Gi-Oh! Nos acompaña en cabina Alex.
Hola a todos, todas y todes.
Carlos, ¿cómo estás? Mauricio, claro que sí. Y hoy tenemos un invitado especial, creo que de lo que escuchaba es alguien de las personas que más sabe Yu-Gi-Oh! Tenemos a Daniel Corredor. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal a todos?
Perfecto. Listo, entonces, pues nada, muchachos, vamos a empezar nuestro programa y extrañamos a Andrés. Sí, sí está.
Una sonrisa.
Exacto. Bueno, listo, pues, aparte de que podemos decir que es un Shonen Jump del 96 y que es creado por Kazuki Takahashi, pues, bueno, quisiera primero... Kazuki Takahashi, perdón por mi japonés, quisiera darle la... No sé hablar japonés. Quisiera darle la palabra. Pues primero quisiera escuchar la intervención de ustedes dos, de Mauro y de Alex, y después darle la palabra a Dani, que es un conocedor, tremendo de Yu-Gi-Oh! Entonces quisiera escuchar a los muchachos.
Bueno, como dijo muchachos, voy a hablar yo primero, ¿cierto? Pues este tema me trae mucha nostalgia. Creo que todos jugamos con las cartas de las que hablará ahorita Dani cuando éramos niños, entonces... Yu-Gi-Oh! Es puro recuerdo de infancia, de estar ahí compartiendo con otros niños.
A mí Yu-Gi-Oh! Me gustan muchas cosas, pero digamos, también de infancia, no de niño, pero sí de adolescente en ese entonces. Es de las cosas que más le da a uno como vaina con Yu-Gi-Oh! Y que ya uno se va a caer en cuenta ya. Y ahorita que lo volví a ver así para el programa, la censura tan tremenda que tuvo acá, ¿no? Y pues... esperamos hablar sobre este tema más adelante, la censura, las cositas que hubieron ahí alrededor de Yu-Gi-Oh!, todo lo que pasó. Pues ya alguna vez hicimos un programa sobre Evangelion, hablamos sobre la censura de Evangelion también, porque eran tiempos convulsos acá para Latinoamérica también.
Perfecto, ahora sí, pues quisiera escuchar de lleno a Dani.
Bueno, compañeros, sí, digamos, yo también cuando conocí Yu-Gi-Oh! Fue por el juego de duelo de monstruos, tal cual como llegó aquí la primera temporada. Aunque como tú decías, Juan, originalmente el juego se inventa, o bueno, el cómic surge en 1996, Los primeros 7 tomos tenían la particularidad de que no estaban centrados directamente en el juego de monstruos, sino que estaba centrado era en los juegos de azar. De ahí, digamos, el nombre tal cual como lo conocemos de Yu-Gi-Oh, que en japonés el O al final del nombre significa o se puede traducir por rey. Entonces, la palabra Yugi se traducía por juego. Entonces, sería el rey de los juegos en general. Esos primeros 7 tomos de Kazuki Takahashi, como te digo, estaban centrados eran en los juegos de azar y era de hecho un poco mucho más oscuro de lo que nosotros conocimos, porque muchos de los juegos, por ejemplo, eran muy variados. Habían un juego, por ejemplo, que consistía en que tenían que armar un espejo con los ojos cerrados, mientras y el primero que lo armara era el que ganaba. Pero tenía también la particularidad de que si alguien hacía trampa en ese juego, terminaba siendo castigados por medio de una magia oscura, que como nosotros lo conocimos, llegaba a lo del mundo del juego de las sombras. Dentro de esa adaptación, o la primera adaptación que se hace al anime por Toei Animation, se va a centrar en esos primeros tomos. Y no va a llegar aquí como tal a Latinoamérica, sino que va a estar centrado sobre todo es en la transmisión en Japón. Pero justamente ahí aparece por primera vez el juego de monstruos, que particularmente aparece con los personajes que nosotros conocimos como Yugi Moto y Kaiba o Seto Kaiba. Esos personajes van a ser los primeros que van a aparecer en ese juego. Y ese juego va a ser tan llamativo en ese momento que a la revista que tú nombraste, Shonen Jump, van a comenzar, van a llegar varias cartas de varias personas que hayan visto el anime preguntando pues en qué consistía ese juego, que querían más información porque había llamado mucho la información. Es ahí cuando Kazuki Takahashi toma la decisión de comenzar ya a centrar de ahí en adelante el manga en el juego de monstruos y comienza a crear todas las primeras, digamos, reglas, comienza a ampliar las cartas como tal. Y ya para el 99 van a pasar dos cosas. Por un lado, Konami va a comprar los derechos del juego y por otro, se va a comenzar ahí sí por medio de Konami a invertir más dinero para poder adaptar de ahí en adelante el número 8 del manga en adelante, lo que fue el juego de monstruos como nosotros lo conocimos. Entonces es muy particular ese cambio que se comienza a dar porque justamente esa raíz como tal de la gente que realmente podemos decir que comienza a existir como tal el juego de monstruos por ese interés que había surgido. Esos primeros momentos que comienza a surgir el juego, pues de hecho tenía una, digamos, un formato muy, muy básico que fue el que nosotros conocimos, de que habían monstruos, monstruos, cartas mágicas y cartas de trampa. Y habían, digamos, como unas variaciones dentro del juego. Entonces habían monstruos que eran normales, que tú invocabas, y habían monstruos de efecto, que eran cartas, monstruo que tenían un efecto, o bien dentro del campo, o bien cuando se iban al cementerio. Digamos que yo creo que una de las que a veces uno recuerda mucho es la carta de Kuriu que jugaba Yugi, que tenía el efecto de que cuando esa carta era destruida en batalla, no le generaba ningún daño como tal al oponente. Las cartas mágicas y de trampa también tenían como sus subcategorías y que uno también pudo ver dentro del anime, que habían cartas, por ejemplo, mágicas de juego rápido, que tú podías jugar directamente desde tu mano. Habían cartas, por ejemplo, que podrían equiparse a otros monstruos para poder aumentarles el nivel o darles algún efecto especial. Había unas cartas que, por ejemplo, funcionaban como, por ejemplo, la de polimerización para fusionar monstruos y poder crear monstruos más fuertes. Lo mismo pasaba con las cartas trampa. Habían cartas trampa y cartas mágicas que eran continuas, que tú una vez que las jugabas o una vez que uno veía que las jugaban en el juego, continuaban en el juego hasta que fueran destruidas. Habían cartas trampa que respondían, por ejemplo, a efectos de cartas mágicas, cartas que se podían jugar enviándolas desde el cementerio. Y yo creo que hay uno, no sé si ustedes recuerdan de pronto cartas que eran como muy emblemáticas de ese momento. Por ejemplo, la de polimerización, que era esa carta.
Yo recuerdo mucho a la manga oscura, era una carta que nos gustaba mucho a nuestra generación.
Sí, exacto. Por ejemplo, también la del dragón ojos, el dragón blanco de ojos azules, el mago oscuro, el dragón negro de ojos rojos, que eran como las cartas más emblemáticas que uno, digamos, llegó a conocer, porque eran también las cartas que dentro del anime eran como las favoritas como tal de los personajes y que también tenían esos efectos particulares. Eso digamos así como por encima, cuando uno comienza, digamos, a hablar de lo que nosotros conocimos como tal de originalmente de Yu-Gi-Oh! Y esas cartas, pues lo que hablábamos, digamos que aquí cuando llegaron el juego como tal, el juego en físico, una cuestión que era bastante complicada era el precio como tal de las cartas. Algo que fue muy particular, creo que ustedes se acuerdan, era que, que uno compraba las cartas, era en casi cualquier papelería, el sobrecito costaba como $500, venían tres cartas.
$600, sí.
O 600.
Pero
Sí,
acá
exacto.
tocaba la original, si no me acuerdo, era en la librería francesa donde tocaba ir, ¿no? Que era como el punto,
No,
como,
pues.
donde era. Porque me acuerdo que acá hablaban, era tocaba ir a la librería francesa en ese entonces.
Creo que tienes mucho dinero.
Y yo iba a la
Ya,
papelería.
barrio.
No, no, no me
Serían
refiero a
como
la.
200,
Que había
500 pesos.
como. Sí, sino que habían otras cartas que allá no se conseguían.
Yo
No,
recuerdo
pues.
una papelería de mi barrio que se llamaba La Francesa.
Creo que todos estamos muy, sobre todo muy concentrados en lo que hice Dani, porque al parecer sí está demasiado. Vámonos a pequeño corte y ya regresamos con el programa.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en tiempos de tango, RV, para la audiencia global en línea. Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, después de haber escuchado este opening, que es de la. Más que todo, hoy traemos canciones de openings del anime, pero son en japonés. ¿Listo? Nos veníamos diciendo sobre las cartas, Dani nos venía contando de las cartas. Yo me acuerdo que había yo no me acuerdo, una promoción, o no, no me acuerdo realmente, pero con mi primo conseguimos el tablero. El tablero, y era la tienda del abuelito de Yugi, ¿sí? Y era muy bacano porque, claro, nos sentíamos incluso mucho más emocionados de jugarlo, porque estaba todo ahí, la mandábamos al cementerio, estaba, no, era un tablero muy completo para la época y era muy genial. No sé si alguna vez, no sé si acuerdan de, o tuvieron algún tablero o tuvieron un deck para almacenar sus cartas.
Yo en mi caso, yo vi el anime más que otra cosa. Y ese tipo de juegos, creo que y solo porque ha cogido como mucha fuerza, no habla con gente adulta últimamente, y como que ese tipo de juegos, igual que los de cartas y otras cositas, están cogiendo fuerza. Pero en mi época era más era ¿cómo se llamaba eso? En los calabozos y dragones, éramos más de la época de calabozos y dragones. Y creo que Yu-Gi-Oh! Es como una. No sé, es similar, pero diferente a calabozos y dragones también, ¿no? Pero. Yo jugué más que calabozos y dragones en su momento.
Tengo entendido que hay multiplicidad de tableros, ¿no? Que varían dependiendo del tipo de torneo. También la región del mundo, ¿no? Acá en Occidente, pues nos ha llegado una versión de Yu-Gi-Oh! Un tanto diferente a la original de Japón, ¿no?
Sí, total. De hecho, eso que dices de los tableros, también, exacto. Que de acuerdo que tú tengas que reunir X cantidad de sobrecitos y más cierta cantidad de dinero, a ti te daban el tablero como tal. Y lo que dice Nelson es verdad. Si uno quería conseguir las cartas originales, originales, tocaba ir hasta la librería francesa. Pero pues el monto de dinero era muy diferente. Un sobrecito allá costaba casi $15.000 y venían siete cartas.
Y hablamos
Diferente a lo
de
que. 15.000, 15,
sí,
sí.
hablamos del qué, de 1900, 99, 2001, ¿cierto? Que era bastante plata, era como casi 40 mil pesos.
Sí, exacto.
Y el salario mínimo estaba en 300 mil pesos. No se hacen una idea ustedes, los que nos escuchan, estamos hablando casi de mucho dinero, mucho, mucho dinero.
Sí, total. Lo que dice Mauricio es verdad. Si uno compara lo que es el juego allá, de hecho hay dos diferencias para conocerlo. El juego que se juega allá directamente en Japón es conocido como el OCG. El juego que nosotros conocemos se conoce como el TCG. La diferencia está en que, pues primero, el juego allá en Japón es mucho más barato que el juego aquí en Occidente. Sobre todo que la diferencia está en que como hay tantos juegos de allá de cartas coleccionables de animes que nosotros también conocimos, como Digimon, Pokémon, One Piece, casi de lo que uno se pueda imaginar, hay juegos de cartas. Eso obliga a que allá Konami tenga que mantener el precio de las cartas muy barato. Lo que pasa con el TCG aquí es que ciertamente, como solo hay un distribuidor casi que para cada región, y por ejemplo para Colombia está la particularidad de que el distribuidor no es propiamente de Colombia, sino que viene desde México. Entonces, y muchas cartas que si ustedes van, por ejemplo, a tiendas como Cthulhu, a Draco, distintas tiendas donde se juega Yu-Gi-Oh, ustedes se van a percatar que la mayoría de la gente tiene las cartas en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cartas que llegan acá no son traducidas directamente por ese problema, porque no hay un distribuidor, digamos, como muy autorizado para eso. El único país que tiene un distribuidor autorizado es México, que allá las cartas sí llegan un poco más baratas, pero igual la diferencia no es mucho. Entonces termina pasando mucho eso, que en Japón sí hay la necesidad de que las cartas sean más baratas, porque pues si la gente no le gusta, digamos, el precio, le parece muy costoso, pues la gente se pone a jugar otra cosa. En cambio aquí no hay tanta diversidad, porque lo mismo pasa con otros juegos de cartas. Pokémon, Magic the Gathering, lo de Digimon, todas esas cartas son muy costosas justamente por ese mismo problema, porque no hay un distribuidor ni un productor oficial que esté en la región para poder generarlo. Aunque han habido intentos de hacer eso, la verdad pues ha sido bastante complicado porque pues Konami ha mantenido como tal el control. Entonces termina pasando eso. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes buscan los sobres de cartas, están en 22, de entre 15 mil a incluso 30 mil pesos un sobre de cartas.
15
En
mil,
15 mil.
pero decía, esas cartas uno puede escoger, o era como cuando uno iba y compraba. Yo me acuerdo mucho que uno compraba los álbumes y daban como lavadoras, no lavadoras, no es otra cosa, daban como balones y
Lavadoras.
daban como balones con cosas. No llenaba, si no lograba llenar el álbum, no llenaba, o lograba llenar una página de los álbumes, uno iba así en las esquinas y compraba sus fichitas. Y uno tenía la muy mala suerte, digamos que lo más caro era como a 300 a 500 pesos, eran los más caros, yo recuerdo. Y uno compraba el sobre, y no sé si a ustedes les pasó, y salía cinco veces la misma jodida ficha, y una ficha que no le importaba a nadie. Entonces, cuando uno de su merced dice que uno va y compra 15, 20, 20 mil pesos un sobre, ¿uno escoge las fichas o puede pasar que yo invierta 25 mil pesos en una ficha trampa que no sirve para nada?
No, exacto, lo mismo. Tú compras el sobre, lo abres y lo que te salga. Lo que
Uy,
sucede
no.
es que las cartas,
Es
digamos
como la
que,
vida misma.
exacto.
Otras cosas.
Exacto. Mira, es que lo que sucede con estos sobres es que también dentro de las mismas cartas hay algo que se conoce como las rarezas. Están las cartas normales, que digamos son cartas muy baratas. Y comienzan a escalar. Están las normales, están las raras, las super raras, las ultra raras y las platinum raras. Que las diferencias están sobre todo en dos cosas, en varias cosas. Por ejemplo, en el diseño del dibujo, en que muchas veces los nombres de la carta está metalizado, que todo está muy, de pronto tiene como un relieve. Y eso comienza a subirle mucho más el costo. Lo que sucede es que cuando tú puedes comprar el sobre y te vienen 7 cartas. O puedes comprar la caja que viene como con 30 sobres. Y dentro de esa caja que tú compras, que puede costar 400 mil, 500 mil pesos, pueden venirte al menos unas 4 o 5 cartas raras, 20 cartas súper raras, 5 cartas ultra raras. Y el problema es que esas cartas pues tienen también una mayor valoración. La otra forma en la que se valoran las cartas es dependiendo del meta del juego. Que si digamos un mazo es muy fuerte, esas cartas pueden llegar a costar mucho más dinero. Ahorita, por ejemplo, para el último torneo mundial que se hizo de Yu-Gi-Oh! En Illinois, había un juego que se, o un mazo que se conocía como el de los Red Eyes, que eran como unas serpientes dragón, que ese mazo tenía la particularidad de que armarlo completo costaba aproximadamente de 4 a 4 millones 500, porque habían cartas que incluso llegaban a costar 500 mil
¿Hablamos de
pesos.
dólares o de pesos?
De pesos.
Muy mal. Bastante dinero.
Demasiado. Y muchas veces pasa eso cuando tú vas y, por ejemplo, hay una página que la gente utiliza muchísimo dentro del mundo de Yu-Gi-Oh! Que se llama Troll and Toad, en el cual están valoradas las cartas, pero en dólares. Si tú entras a, también a los grupos, por ejemplo, de Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, en Facebook o vas a las tiendas, la mayoría de la gente a ti te va a cotizar las cartas en dólar, porque lo mismo que te cuento, como no hay aquí un mercado interno de las cartas, todo se valora a partir del dólar. Entonces, si el dólar sube, pues las cartas suben, si el dólar baja, las cartas bajan, pero pues tú te encuentras con cartas que pueden estar costando $200, $300, así como hay cartas que te pueden costar 10 centavos. Pero muchas veces pues eso tiene el valor desde dependiendo también, digamos, del interés que hay. Ahí también eso es todo un mercado también que incluso mueve y hay gente que también manipula ese mercado. Que eso es como también lo complicado a veces de ese juego.
Yo la verdad sí me quedé, hay una particularidad y mandamos un pequeño aporte entre Yu-Gi-Oh, Pokémon y Digimon y es que solo me quedé con las primeras temporadas o con los personajes originales, ¿no? Me pasó con Yu-Gi-Oh, me pasó con Pokémon, cuando ya Ash empieza a cambiar de amigos ya todo playa y con Digimon igual, la primera generación ahí me quedo. Y veo que se ha expandido tanto que uno ya de verdad como desconocí, sí, pues pucha, ya uno se siente viejo de todo lo que se ha expandido, de todos estos
Tal vez está compañero.
estas series, señor.
Tal vez está viejo, compañero.
Sí. Y con
Le
esta,
pasó lo
sí, ya
mismo de
tengo.
Ash. Usted también cambió de amigos.
Ah, tal cual.
Vamos a otro pequeño corte y ya regresamos con Cosa Nostra.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Estamos aquí en Dimensión Desconocida. Hoy vamos a hablar. Voy a hablar de algo muy sencillito, muy rápido, y es de la interpretación de Copenhague. Como hemos venido hablando de física en los últimos 40 programas, entonces hay una teoría que siempre hemos estado charlando, sobre la cual hemos intervenido y no está el compañero Andrés, pero él dentro de su corazón me entenderá. Y es la interpretación de Copenhague.
Extrañamos a Andrés.
Vemos que hay dos tipos en la física, hay dos tipos de problemas. lo que abarca el universo demasiado grande y lo que abarca el universo demasiado infinitamente pequeño. En el universo demasiado grande, pues está la teoría de la relatividad de Einstein, que habla precisamente de cómo funciona el universo, cómo los grandes elementos, los grandes astros, la inmensidad del universo, cómo funciona y lo explica perfectamente. Pero está la otra parte, y es la teoría cuántica, que se refiere a lo extremadamente pequeño, a lo que está por debajo del nivel subatómico. Entonces, una de las grandes dificultades que tenemos en la física en la actualidad, bueno, tenemos los físicos, o que no tenemos esos problemas, es cómo poder unificar tanto una ecuación que vaya hacia lo demasiado grande o vaya hacia lo demasiado pequeño, que pueda unificar y que pueda explicar esas cositas, porque no la tenemos. Hay una teoría para lo grande y otra para lo pequeño. Entonces, en esta época, en la cuántica, era por allá 1925 más o menos, hubo una interpretación que fue la interpretación de Copenhague y hablaba precisamente si la luz es una onda o una partícula. Y optaron pues que eran las dos cosas. ¿Dónde cambia la vaina? Es que las partículas cambian de acuerdo, o sea, van saltando de un estado a otro, a los diferentes estados de la materia, pero lo interesante es que cambian de acuerdo al observador. Y es lo que hablábamos en el programa anterior. Es como precisamente si observamos la partícula, esta va teniendo inferencias diferentes. Acá el sentido común no sirve y no funciona. Y cuando se hace esta reunión, hay una foto muy famosa de físicos, ustedes la habrán visto por ahí, donde están todos sentados y que todos se burlan porque estaba Madame Curie y decían, lo lamentamos por los que se al lado de Madame Curie. Creo que también lo lamentamos, pero gira alrededor de esa idea. Y en la interpretación, hubieron dos enemigos fuertísimos, que era Schrödinger y Einstein y Heisenberg también, como que no estaban de acuerdo, nunca se pusieron de acuerdo. De hecho, Einstein hizo al final de su vida, que uno de sus dos errores grandes de vida fue intentar crear una teoría del campo unificado que nunca duró 25 años intentando unir lo demasiado grande con lo demasiado pequeño. Entonces, básicamente, esa era la sección de hoy, hablar sobre la interpretación de Copenhague y cómo esa intenta explicar lo que es una partícula en lo que es la función de onda, para entender eso de lo muy pequeño y cómo todo cambia de acuerdo al observador. Y ahí viene toda esta vaina de lo que hoy en día dicen, que si actuamos y pensamos de determinada manera, el universo va a conspirar a nuestro favor. Que sea una verdad, pues ahí ya queda para cada quien.
Listo. Bueno, entonces vámonos con otra cancioncita y ya regresamos.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Listo, estamos de regreso en su programa Cosa Nostra. Mauro decía que tenía como ahí algo que le rondaba la cabeza, una preguntita.
Muchas cosas rondan mi cabeza, pero me inquieta un poco cómo es ese mundo aquí en Colombia, bueno, específicamente en Bogotá, ese mundo de personas que se dedican a jugar, ya sea de manera amateur o profesional, el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Daniel nombraba por ahí ahorita unas tiendas, entonces que nos contara un poco cómo es ese mundo, dónde están esas tiendas, que nos hablara un poco de eso.
Bueno, de hecho, pues de las tiendas hay varias. Digamos, hay una que queda sobre la 45, que se llama Unlimited. Hay otra que queda sobre la 80, que se llama Cthulhu. Hay otra que queda más sobre la 145. Pero digamos que son tiendas en donde, si tú las buscas por internet, pues las puedes encontrar. Digamos que ahí normalmente se tienden a hacer torneos. Estos torneos que se juegan, pues normalmente tienen obviamente un costo de ingreso que puede variar. A veces cuesta 10 mil pesos, a veces 8 mil pesos. Eso depende también mucho de la tienda y qué es lo que están ofreciendo como tal de regalo. Si tú miras muchas de las personas que hoy día juegan Yu-Gi-Oh, pues obviamente no solamente adolescentes, sino que también hay mucha gente mayor, de más de 25, 30 años que todavía siguen jugando el juego. Y que de hecho lo juegan pues con el propósito también de poder llegar a participar en los torneos internacionales. Hace poco en el Hotel Sheraton, hace dos fines de semana, más o menos, se jugó el nacional de Yu-Gi-Oh! Aquí en Bogotá. Y allá, cuando tú llegas, pues está la inscripción, tú te inscribes, hay lo que se conoce como la ban list. La ban list son unas cartas que están prohibidas jugarse por la cuestión del costo o por la ventaja que le pueden dar a una persona. Muchos, digamos, de este juego, digamos, de la ban list es producido directamente por Konami y se va renovando casi anualmente, dependiendo, digamos, ejemplo, lo que les comentaba de este mazo de los Red Eyes, que se ha convertido en un mazo, digamos, casi meta, que es muy fuerte jugarlo y con el que se han ganado varios torneos internacionales, pues lo que hace Konami es seleccionar, digamos, como algunas cartas y decide que esas cartas se prohíben. Entonces pueden ser jugadas de forma, como tú dices, amateur, entre amigos, pero a nivel de torneos no se pueden jugar. Lo mismo pasa cuando uno va a jugar este tipo de torneos. Hay torneos en los cuales, como tú decías, hay distintos formatos. Hay el formato, por ejemplo, actual, que recibe todas las cartas que han venido saliendo desde que se comenzó a jugar el juego. Como para que tengamos una idea, digamos que nosotros conocimos dos tipos de cartas especiales, que eran las fusiones, que se hacían uniendo dos monstruos con polimerización, y las cartas que después siguieron fueron unas que se conocían como las sincro, que eran cartas que tenían la particularidad de que tú tenías que convocar un monstruo que se conocía como tuner junto a otro, que aquí lo tradujeron extrañamente por cantante. Entonces era una forma mucho más rápida de agilizar el juego. Y eso ha hecho que el juego, pues hoy en día, por ejemplo, para que tú tengas un mazo competitivo, más o menos tienes que invertir, puede ser 300 mil pesos, más o menos, como para que puedas participar de estos torneos a nivel nacional. Porque pues lastimosamente lo que les comento, para poder tener un mazo competitivo, pues estas cartas van aumentando de precio. Y ha pasado que eso es, digamos, como una parte muy oscura del juego, que como hay ciertos distribuidores, hay gente que se beneficia de eso. ¿Cómo lo hacen? Pues lo que hacen es comenzar a comprar muchas cartas y lo que hacen es, digamos, como minimizar o restringir el flujo de estas cartas para comenzar a inflar artificialmente el precio de estas cartas. Entonces, cuando las comienzan a vender, cartas que realmente deberían estar siendo baratas, pues hay gente que lastimosamente, digamos, las manipula de esa manera. Y lo que tú decías, dentro de los torneos se ven cosas súper locas. Yo tenía un amigo, o tengo un amigo, que me comentaba que en un torneo se presentó el caso de un pelado que estaba perdiendo el duelo y se molestó tanto que se comió una de las cartas, literalmente cogió una de las cartas del rival y se la comió. La carta costaba 1 millón de pesos.
Ush.
No. Creo que es una comida muy costosa para el muchacho.
La comida más
Yo
cara de
creo.
mi vida, definitivamente.
Una pregunta, si yo hago una fusión ahí o la polimerización, y solo tengo que tener las cuatro cartas o cómo es ahí, ya yo tengo dos cartas y la que fusiona y tengo que tener el resultado o funciona
Ah,
eso.
ok. Sí. Bueno, depende. Digamos que hay cartas que para poder generarlas, tú tienes que tener monstruos específicos. Hay cartas que no. Ahorita, por ejemplo, el formato de Yu-Gi-Oh! Pues ha dado surgimiento, digamos, a varias cartas. Digamos que cuando surgió el Yu-Gi-Oh! 5DX, que era con unas motos, que de hecho muy poca gente llegó a conocer, ahí fue que surgieron los monstruos sincro de los que les hablé anteriormente. Esas cartas tú las identificas porque el borde de la carta es blanco. Las cartas de fusión son normalmente moradas. O sí, moradas. Después de eso, llegaron las cartas que se conocieron como XYZ, que el borde de la carta es negro. Y esas cartas se producen simplemente teniendo dos monstruos del mismo nivel. Después de estas llegaron lo que se conoció como el formato de las cartas péndulo, que eran cartas o son cartas que son monstruos, pero al mismo tiempo son magias. Y tú las puedes utilizar para poder invocar una gran cantidad de monstruos y de hecho son cartas que después dieron paso a lo que se conoció como los links, que son cartas de borde azul, que también pueden ser convocadas teniendo X cantidad de monstruos en el campo y que tienen la particularidad que a diferencia de las otras dos cartas no tienen, por ejemplo, defensa, siempre se juegan en ataque. Pero la cuestión de todo esto es que hoy en día esas cartas fueron creadas para agilizar mucho el juego. Si ustedes se acuerdan de cómo jugábamos nosotros antes del Yu-Gi-Oh!, tenía que ver mucho en que uno, o como en el anime, ponía un monstruo, una carta boca abajo y terminaba el turno. Hoy en día el juego se ha modificado tanto que un turno se puede incluso demorar 8 minutos por los combos, porque hay cartas especiales o monstruos que se pueden convocar sin de forma especial y no cuenta como una invocación normal. Entonces tú puedes bajar a veces cuatro o cinco monstruos haciendo un combo para poder después fusionarlos, después para crear un monstruo link, después crear un sincro. Y la verdad, eso ha hecho que el juego se vuelva muy complicado. Hay mucha gente que de nuestra edad que de hecho cuando se entera de todo esto, como que le coge mucha aversión al juego porque el juego ya se ha vuelto mucho más complicado en ese sentido. Y pasa hoy en día que si uno jugara con esas cartas que nosotros teníamos en esa época, como era el formato del anime que conocimos, tú no te vuelves competitivo. En un mismo turno, casi que en un turno, se puede estar acabando el duelo. Y eso muchas veces es lo que ha hecho que de pronto el juego para muchas personas pues lo vean tan complicado que prefieren alejarse un poco. Y lo que tú decías, Mauricio, en muchas de estas tiendas, pues lastimosamente, como sucede en todas las comunidades, hay gente que va a estar dispuesta a enseñarte, hay gente que no te va a querer enseñar. Entonces, eso también dificulta mucho la situación. Ahí, por ejemplo, pues eso es lo que te comentaba. Por ejemplo, hay tiendas en donde a veces, por ejemplo, te tratan de enseñar a jugar. Por ejemplo, una tienda que yo recomiendo mucho ir, que se llama Cthulhu Hobby Center, que queda en la 80. Es una tienda que es pues relativamente pequeña, pero la comunidad es muy amigable. Y allá, si tú quieres, tú vas, te enseñan a jugar y de hecho te regalan un pequeño sobrecito de cartas para que pues tú tengas, comiences a familiarizarte con las cartas, allá puedes participar en torneos amateurs. Y eso, pues digamos, hace que la comunidad siga creciendo un poco. Hay tiendas un poco más grandes, como por ejemplo la tienda Unlimited, en donde la gente va a jugar, pero la verdad la comunidad es tan competitiva que a veces no te abren el espacio para poder aprender a jugar. Entonces, esas cosas, digamos, como que también hacen complicado también a veces introducirse de nuevo dentro de este tipo de juegos. Pero pues es lo que sucede en todas las comunidades. Así como hay gente que va a estar muy dispuesta a ayudarte, también puede que haya gente que no esté tan dispuesta.
Pero por lo que su merced dice, es como, o sea, como que ahora el juego de cartas, como que se vuelve como para un lugar, algo que se hace en un lugar externo a la casa de uno también, ¿no? Como, porque hizo tantas reglas, yo no imagino, por ejemplo, a uno departiendo con los amigos, que a qué horas uno mete todo ese tipo de cosas ahí mientras está charlando, mientras está haciendo una cosa, como que no es algo para hacer así de parche, sino es como cuando la gente que va a jugar fútbol, ¿cierto? Ir a un lugar, jugar, reunirse con otras personas, no es como eso que tenía en nuestra infancia, que era como algo más de placer, de algo más, si se quiere, momentáneo, ¿no?
Pero sí, pues en ese sentido sí es válido porque el placer del juego en especial, saber qué tan bueno soy respecto a los demás. O sea, pues yo así una pequeña anécdota, yo de todos los duelos que jugué solo gané una vez en mi vida y fue porque mi primo se rindió, es muy descarado, no me
¿Usar
dejó.
carta?
Sí.
¿Carta porque
No,
tenés?
no, o sea, debo
Porque estaba quieto.
reconocer que mi primo es muy... Era muy bueno en las cartas y yo no, yo, o sea, yo nunca podía ganarle, el man era muy bueno y la única vez que le iba a ganar, el muy descarado va y se rinde y coge la mano y la pone en el mazo y yo, pero digamos, uno quería mostrar esa competitividad y entiendo lo que dice Dani respecto a estas tiendas porque pues en específico en este juego uno quiere demostrar que es mejor que la otra persona, pues ya sin comerse las cartas, ¿no? Pero pues yo acá yo sea yo la razón de esa especie de
También se
competitividad,
pueden comer
más que de
hasta
la
arriba.
nostalgia. Ah, bueno.
Sí, el caucho. Sí, exacto. Pero mira que, sí, o sea, si uno conoce a alguien o quiere conocer un poco más del juego, de hecho, hay también hoy en día aplicaciones que le permiten a uno relacionarse con el juego. Por ejemplo, Konami sacó dos versiones portables para celulares, computadores y tablets. Una es la que se conoce como Yu-Gi-Oh! Duel Links, que es un formato muy rápido de juego, en el cual tú, en vez de tener cinco espacios para jugar cartas de monstruos y cinco para jugar cartas de magia, solo se reduce a tres. Y las cartas están más o menos limitadas, los mazos, solo a un máximo de 40 cartas, que es un formato que, si uno lo descarga, de hecho, tiene guías para que uno se vaya relacionando con diferentes cartas. Existe otro que es mucho más competitivo, que es el que se conoce como el Master Duel Links, que es ya un juego en donde tú sí vas a encontrar una mayor cantidad de cartas. Digamos, la diferencia es bastante, porque mientras en el juego del Duel Links rápido, tú encuentras casi unas 2.500, 4.000 cartas. En el otro te puedes encontrar más de 5.000 cartas. Entonces ya es mucho más competitivo porque ahí sí se encuentran casi todas las cartas que han estado saliendo desde el origen del juego. Y la facilidad es que, pues, digamos que en el Duel Links, tú sí necesitas, por ejemplo, estar pagando para tener esas cartas. En el Master, si tú juegas constantemente, puedes obtener las mismas cartas, pero sin la necesidad de estar invirtiendo dinero. Entonces es una cuestión que mucha gente, por ejemplo, que ya está metida en el mundo de la competitividad, prefiere el Master que el Duel. Pero es un juego que también, lo que te digo, te permite, la ventaja es que te permite conocer el juego como ha venido evolucionando, porque también está dividido como por las distintas series que han estado saliendo. Entonces, poco a poco tú puedes ir conociendo el juego. Como es un juego muy rápido, pues tienes la facilidad de poder comenzar a conocer las cartas. Incluso también pasa lo mismo en el Master. En el Master también tiene una sección que se llama Solo, en el cual de a pocos tú puedes ir aprendiendo cómo se juegan con los mazos, cuáles son los tipos de cartas, cómo hacer los combos. Entonces, Konami también ha venido creando este tipo de juegos, no solamente los de PlayStation o de Xbox, para que la gente pues también siga relacionándose con el juego. Y que de hecho es una facilidad, porque como muchas veces de pronto uno no tiene el dinero para poder comprarse su propio mazo en físico, pues lo puede tener también de forma virtual. Y Konami también de hecho hace torneos oficiales de este tipo de juegos. Entonces también, digamos, tiene esa facilidad en la cual, si uno quisiera volver a jugar el Yu-Gi-Oh! Y comenzar a conocer los nuevos formatos que han estado saliendo, lo podría hacer a través de estas aplicaciones.
¿Qué les parece si con esto que está diciendo Dani, vamos a un corte y regresamos, retomamos con con el sótano que va muy a la par de lo que está diciendo él, listo? Entonces vamos a un pequeño corte.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
It's just like you きざりにした幸せ偽ることで継がんで踊ってたただの幻に瞳閉じた視界の果てで君の笑顔を探してた揺れている面影に僕らは夢抱きかけ抜けてくそういつの日か胸にしまってたこの想いもう一度握りしめて
El sótano de Eren Yeager.
Listo, entonces vamos con su sección del sótano de Eren Yeager, que si se dan cuenta es muy a la par de lo que venía hablando Dani, y son todos estos datos curiosos que la mayoría desconocíamos, que yo desconocía, como les digo, me quedé solo en lo básico, en lo primero. Entonces yo no sé si tú, Dani, de pronto quieras agregar otros datos curiosos, algo que de pronto no sepamos a este mundo que de por sí ya es muy amplio, ¿no? Y que se sigue extendiendo más.
Bueno, yo creo que una cuestión muy, muy interesante ahorita que ha venido pasando con el juego es la manera, por ejemplo, de cómo se arman los mazos. Digamos que cuando nosotros éramos niños, una forma en la que uno normalmente armaba el mazo era pues viendo, por ejemplo, el anime, ¿no? Hoy en día, algo que ha venido pasando, como te comentaba, es que normalmente las cartas salen primero en Japón o en Asia y después ya terminan llegando aquí al resto de Occidente. Eso también hace que las cartas se valoricen mucho más, porque como las cartas salen a muy bajo costo allá en Japón, normalmente se arman los mazos, la gente comienza a jugarlos y los mazos competitivos pues comienzan después a ser conocidos aquí en América o en el resto de Europa y en África incluso. Algo que pasa mucho es que normalmente las diferencias son como de 3 meses. Si allá sale un nuevo, por ejemplo, formato o sale una nueva caja con cartas de expansión, se demora normalmente 3 meses en llegar acá. Entonces ya se sabe, digamos, cuáles son las cartas que se juegan de forma que se conoce como lo meta y cuáles son las cartas de pronto que tienen más valor. Y una cuestión también muy particular es la manera en la que se juega en Asia a la que se juega acá. En Asia la particularidad es que la gente es mucho más agresiva para jugar. Nosotros aquí en Occidente tendemos a jugar mucho más a la defensiva. Entonces eso también modifica mucho el juego. Y eso hace que las cartas que de pronto son mucho más costosas allá en Asia no sean tan costosas acá. Porque la manera en la que jugamos, pues también yo creo que tiene que ver mucho con la manera en la que se entiende el juego en esa dinámica. Entonces eso también es una particularidad que uno va conociendo también de a pocos. De cómo es que se forman esos mazos que llamamos meta y cómo también el juego termina jugándose acá. Que de hecho pasa muchísimo en la mayoría de los juegos que tú te pongas a mirar. Los asiáticos tienden a jugar de forma mucho más agresiva que nosotros aquí en Occidente.
Ok, listo. Tal vez alguno de ustedes, muchachos, tenga algún dato curioso sobre este anime, sobre la serie. Alex.
Bueno, del anime hay muchas cosas. Creo que precisamente por cómo se da el anime en su momento, hubo mucha censura acá, pues era el tránsito en el siglo XX, censuraron programas como Pokémon, censuraron One Piece, censuraron Evangelion, y con Yu-Gi-Oh! Era curioso porque los monstruos, ustedes ven en el anime ahorita, por ejemplo, las versiones, quitan toda la parte así de las armas, quitan los monstruos, los reeditan también, y eso viene desde México, porque unas iglesias ultraortodoxas cristianas comienzan a generar eso, y todo lo que hablaba precisamente por la vaina del ritual, de cómo se juega el juego, valga la redundancia, decían que eso era satánico. Y hubo un caso muy famoso en Chile, como eran 12 niños que murieron, que supuestamente se suicidaron por seguir uno de los juegos de Digimon, no, de Yu-Gi-Oh! donde tenía que fallecer el monstruo para nacer aún más fuerte. Entonces, se supone que esos niños intentando imitarlo se suicidaron. Entonces, digamos que en su momento Yu-Gi-Oh! Fue de los animes también que estuvo muy, muy censurado por un estudio acá, creo que Fox Kids, que literalmente todo el anime que nos llegó ese de Japón en ese entonces fue filtrado por ahí. Y sería bueno volver a ver esos animes que vimos en nuestra infancia, porque muy seguramente vamos a encontrar que son cosas muy, muy diferentes. Eso por ese lado, para empezar.
Me pregunto si esos niños se habrán comido las cartas. Pero
Ah,
no.
iba a decir lo mismo.
No hemos hablado de los tazos que
Sí.
salieron acá en Colombia, que venían en los paquetes de Expansión, que eso también causó mucho furor acá.
Pero
Y
esos tazos.
una armada figuritas y todo con los tazos.
Pues yo me acuerdo que
Los
esos tazos eran
participaba.
más que todo de Pokémon. Yo me acuerdo que alcancé a
Digimon
pelar
también
muchos
salieron.
tazos. Sí,
Digimon
no,
también,
sí.
sí, de Digimon.
Habían muchos tazos. Era muy bueno. Fue muy buena época, la verdad.
Sí, Yu-Gi-Oh! También tuvo sus tazos metalizados. Los de metal. Y lo que dicen es verdad. Una cuestión también era que aquí las cartas también han llegado censuradas. Digamos, hay cartas en las que muestran botellas de alcohol, gente ebria. A veces hay cartas en donde hay como vestidos muy cortos y los han reeditado justamente por eso.
Sí, claro.
Y en esa parte, digamos, ahorita con todo el auge que hay de la tecnología, pues los videojuegos también son una cosa loca. No hay como una migración así de este público, así de analógico a las plataformas, a los videojuegos. Porque yo tengo medianamente imaginación, pero uno ver una fusión así en un videojuego es mucho más, diría que es más llamativo también, ¿no? O hay como unas comunidades separadas con todo esto.
No, como dices, la verdad, el juego de cartas en físico, el TCG como se conoce, sí es más jugado por gente que ya lleva mucho tiempo, ¿sí? Tú vas a la tienda y encuentras gente de más de 20, 25 años jugando esos juegos. Sí hay adolescentes, hay niños, pero que han sido introducidos de pronto por los hermanos, por algún familiar. Y lo que te comento, los juegos ahorita virtuales que han estado como moviendo a mucha más gente han sido pues también estos juegos de Master Duel o de Duel Links. Pero la cuestión es que si tú miras la mayoría de la gente que juega esos juegos sí tienden a ser digamos como mucho más mayores. De hecho, pues lo que ha tratado de hacer muchas veces Konami es financiar las series y la continuidad del manga para seguir atrayendo ese nuevo público. De hecho, ahorita, pues como ha venido pasando con la mayoría de los animes, si tú te das cuenta, a los personajes y el estilo de dibujo ha sido como mucho más suavizado, los personajes han sido reducidos mucho más de edad. Por ejemplo, algo particular era que, algo que uno no sabe, es que el Yugi de la serie tenía a más o menos 16, 17 años, pero cuando uno escucha las voces aquí traducidas, a uno le da la impresión de que era una persona de mucha mayor edad. Y se ha comenzado también a suavizar mucho lo de las series. Ahorita, digamos, la serie que la última que salió de Yu-Gi-Oh! Se conoce como Yu-Gi-Oh! Sevens, que es pues la séptima, digamos, generación como tal del anime. Y ese anime está muy suavizado porque quienes juegan son normalmente niños. Los adultos, por ejemplo, como que nosotros conocimos como Pegasus, el Bandido Kid, que eran personas muy mayores que jugaban como tal dentro del anime el Duelo de Monstruos. Han comenzado a ser muy relegados para darle como tal más cabida como tal a los niños. Dentro de los animes, si tú los miras, los últimos que han estado saliendo, se ha comenzado también a mezclar, por ejemplo, con lo del mundo virtual, de que la gente tiene que conectarse a ciertas plataformas para comenzar a jugar el Yu-Gi-Oh!, para que comiencen a tomar la forma de los monstruos que de pronto más les gustan. Y eso ha sido, digamos, como lo que ha tratado de hacer Konami, principalmente para tratar de comenzar a atraer ese nuevo público. Lastimosamente, pues aquí en a Latinoamérica muchos de esos animes no han llegado, principalmente pues a Colombia, que es nuestro contexto, pues esos animes no han llegado. Si uno los quiere ver, pues toca buscarlos por internet o páginas como Crunchyroll. Pero sí se ha venido tratando, digamos, como de renovar como tal las personas. Y eso ha llevado a lo que te digo, a que digamos ahorita en la última serie, que es Yu-Gi-Oh! Sevens, el protagonista se plantea la idea de que quiere que el juego sea mucho más rápido. Entonces ahí, en vez de tener lo que te comentaba, cinco zonas para poder jugar cartas mágicas, cinco zonas para poder jugar monstruos, se redujeron a tres para que el juego sea mucho más rápido, mucho más ágil y sea mucho más sencillo de jugar, cosa que los niños ahorita que lo comiencen a conocer, pues comiencen a comentar, a relacionarse con el juego de una forma mucho más fácil. Y pues si quieren migrar al juego que ya es mucho más complejo, pues lo hagan por voluntad y no porque se comience de pronto como a cerrar la comunidad.
Sí, vemos que se ha ampliado bastante este mundo de Yugi. Entonces, esta era su sección del sótano de Eren Jaeger. Si quieren, vamos con una pequeña pausa y regresamos para ir cerrando el programa. ¿Listo, muchachos?
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, estamos de nuevo aquí con su programa Cosa Nostra para ir cerrando. Les quisiera como ir recogiendo todo eso que ha venido diciendo Dani. Y pues de mi parte decir que fue una experiencia muy agradable tenerlo acá. Yo hace mucho estaba desconectado de Yu-Gi-Oh! O sea, me quedé en lo básico, en lo primero. Ya creo que me aclara él, o nos aclaró, de que es permitido que se siga llamando Yu-Gi-Oh! Porque significa rey del juego, ¿no? Pero entonces cuando yo era pequeño decía, pero si el protagonista se llama Yugimoto, entonces ¿por qué los demás se llaman Yugi si ya no aparece Yugi? Pero
No,
pues ya.
ya que aquello significa otra cosa diferente, ¿no?
Exacto. Entonces era eso. Para mí siempre va a ser Yugimoto pero pues no significa que estas nuevas generaciones se vayan enganchando. ¿Qué piensan ustedes ahí, muchachos? Y vamos cerrando el programa.
No, agradecer al invitado, de verdad que aprendimos mucho. Es un mundo que para muchos es bastante desconocido, entonces hoy nos vamos con muchas ideas nuevas. Y bueno, a nuestra audiencia que ya saben, a los lugares que pueden ir, las aplicaciones que pueden descargar para empezar a jugar y para acercarse pues a toda esta movida de Yu-Gi-Oh!
No, pues sí, no aprendí bastante. Yo pensé que esa escena estaba un poquito ya más, veo que está bastante viva todavía. Chévere, chévere, porque en este mundo de tanta, de la imagen, pero la imagen que todavía con la imaginación me parece muy bonito. Agradecer a quien invitado ahí por compartir ahí su sapiencia con nosotros.
No, a ustedes muchas gracias por invitarme. Yo creo que también, como dice Mauricio, pues extender la invitación a quien quiera conocer el juego, pues recuerden que están las aplicaciones, el Yu-Gi-Oh! Duel Links, el Yu-Gi-Oh! Master Duel, se pueden acercar a las tiendas, como les digo yo, una tienda que recomiendo muchísimo, porque ahí la verdad me he sentido muy querido, es la tienda de Cthulhu Hobby Center, que se encuentra en la 80, que allá. Si quieren, pueden llegar, los van a atender muy bien, les van a enseñar a jugar. La verdad, la comunidad es muy amigable y es un buen lugar para comenzar. Y pues lo que les digo, si a veces uno no tiene, porque no sucede, no tenemos los recursos para comprar las tarjetas en físico, pues están los juegos virtuales, que también es una comunidad que ahorita se está expandiendo muchísimo más y que pues quedan muy invitados a que sigan como tal jugando. Igual, casi como existe el juego de Yu-Gi-Oh!, existen muchos otros juegos que están basados en esos animes que nosotros conocimos, que fueron parte de nuestra infancia y que todavía siguen existiendo.
Perfecto, listo muchachos. De nuevo les agradezco a los tres. Este fue un programa más de Cosa Nostra y nos veremos en una próxima ocasión. Chao a todos.
Chao. Hasta luego.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.